sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Selim. Para más información, visita nuestra página de internet www.vsjelim.com. Y con nosotros, Pastor Juan Carlos Lima.
Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tenemos? Pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mire lo que dice: porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de adorar, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora, Señor, tu bendición sobre esta prédica. Te pedimos de que nos des un oído sensible a oír tu voz en el nombre de Jesús, y un corazón dispuesto a obedecer, Padre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, amado hermano. Bueno, comienza estos versos, amados hermanos, y hoy vamos a ver qué es ser un verdadero adorador. Es interesante porque la palabra de Dios nos dice claramente que la hora viene y la hora es. Y es, ¿qué significa eso? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dice la hora viene y ahora es? Bueno, lo que está diciendo Jesús aquí es que va a haber un cambio a la forma de que ella describió la adoración en ese entonces. Mire la descripción de la samaritana acerca de la adoración, capítulo 4, versículo 20. Mírelo, por favor. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Bueno, entonces esta, la hora viene y ahora es, quiere decir que va a haber un cambio a la forma de adorar. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, ellos tenían un templo, y en el templo ellos iban varias veces al año a adorar a Dios. Pero ahora Dios, Jesús le dice de que no va a ser necesario viajar tan lejos, que ahora va a haber un cambio. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, el Señor ha decidido destruir el templo. Eso quiere decir de que iba a venir un cambio drástico. Es más, en el año 70 después de Cristo se destruye el templo en Jerusalén, y los judíos desde ese entonces no tienen templo. Lo único que queda, que dicen que es lo que queda, es una pared que le llamamos el día de hoy el muro de los lamentos, la pared de los lamentos, es decir, el muro de los lamentos. Y ahí, amados hermanos, era donde se cree de que estaba el lugar santísimo. Imagínense eso. Pero el Señor ya había decidido destruirlo. Es más, Jesús les predica a ellos y les dice: su casa se ha quedado vacía. Por eso es ahora lo que está diciendo Jesús: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, iba a haber un cambio. Pero lo segundo que notamos aquí, amados hermanos, es que ahora usa, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué significa verdaderos adoradores? Bueno, la palabra verdaderos viene del griego aletinos, que significa verdadero, verídico, auténtico, franco, sincero, digno de confianza. A mí me llama la atención esta: auténtico. ¿Por qué, amado hermano? Porque nos está dejando claro, siempre que nosotros vamos a estudiar un tema, tenemos que ver el contexto del tema. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con quién? Con una mujer samaritana. ¿Y ella vive una vida verdadera? Tenemos que notar que cuando Jesús dice los verdaderos adoradores, Él está enfatizando de que hay verdaderos como también hay falsos. Porque la adoración, amados hermanos, no comienza aquí cuando usted comienza a levantar sus manos. La adoración no comienza aquí en el templo, en el edificio. No comienza en la unión de la iglesia. La adoración comienza, amados hermanos, en lo más íntimo, cuando nadie lo está viendo y usted es un auténtico adorador. Y entonces hace mucho sentido esta palabra aletinos, que significa auténtico, franco, sincero. Démonos cuenta que no está hablando de gente perfecta. Por eso yo le digo a usted, y a mí me lo digo seguido, cuando usted tiene algo que tiene que platicar con Jesús, háblelo. Porque si usted viene y hace esto y usted sabe que Jesús necesita tener una conversación con usted, ahí ya usted se está convirtiendo en una persona falsa. Una persona verdadera es aquella que es sincera. Eso es lo que define este diccionario, la palabra en griego aletinos: alguien sincero, alguien franco, no falso. Yo le voy a decir algo: algunos de ustedes tienen pláticas pendientes con Jesús y aquí están y estaban aplaudiendo y estaban postrándose. Pero, amado hermano, si nosotros realmente queremos, no está hablando de ser perfectos. Todos tenemos errores. La diferencia es que los verdaderos son sinceros, francos y no falsos. Es realmente fácil. Es fácil cuando comenzamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque el corazón quiere ser falso. El corazón no quiere darse, no quiere abrirse. Y es importante que nosotros notemos de que ese tipo de adoración era la que daba el pueblo de Israel, y Dios detestó esa adoración. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1, por favor, y mirémoslo. Deje su listón ahí donde estamos y vaya conmigo a Isaías capítulo 1. Mire la adoración que Dios detestó, que ya no la miraba con agrado. Lo tenemos, capítulo 1, versículo 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y mire, por favor, la adoración que ellos hacían era levantar las manos, y Dios les dice: baja las manos, tenemos que platicar. Mire, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Se da cuenta el culto falso que Israel comenzó a levantar? Era un culto lleno de hipocresía. Cuando Jesús viene a nosotros y nos está diciendo que Él busca verdaderos adoradores, significa que debemos de ser sinceros. No podemos seguir, amado hermano, con esa plática pendiente con Jesús. No puedes seguir. Te comienzas a convertir en un religioso y en un falso. Amado hermano, ninguno aquí es mayor que otro. Todos tenemos nuestros errores. ¿Qué nos convierte a nosotros verdaderos? Cuando somos sinceros. Cuando hablamos con Jesús lo que se tiene que hablar. Mire por favor lo que sigue diciendo, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. ¿Qué dice? ¿Multiplica usted la oración? ¿Es malo multiplicar la oración? No, es malo multiplicarla cuando usted está siendo falso, cuando usted no está siendo verdadero. Yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, esta palabra verdaderos es de mucha importancia y lo mencionan varias veces en los textos. Es más, vaya conmigo, regrese ahí conmigo, ahí a Juan capítulo 4, versículo 23. Mire cuántas veces lo mencionan. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ya lo sabíamos, ¿verdad?, adoradores adorarán al Padre en espíritu y, ya lo mencionaron otra vez, y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, ¿y qué dice? Verdad, es necesario que adoren. Amado hermano, no le sigas el jueguito a Satanás. Satanás quiere que tú cierres tu corazón a Dios. Satanás quiere que tú no digas nada ni confieses tus pecados al Señor. Yo no te estoy hablando de confesar tus pecados a un hombre. Yo te estoy hablando de confesar tus pecados y tu vida cómo está delante del Señor. Porque eso te hace falso o te hace verdadero. El hecho de no hacerlo te hace falso. Comienzas a caminar en una hipocresía delante de Dios. Levanta la mano, te pregunta a la gente, ¿cómo está, hermanito? ¿Todo bien? Entonces, miremos el próximo punto. Próximo punto, dice ahí, verdaderos, ¿qué dice? Verdaderos adoradores. La palabra adoradores es muy, muy importante. Esa palabra es proscunetes, adoradores, proscunetes en griego. Esta palabra significa adorador, es lo que significa. Pero a mí me llama la atención que viene de otras dos palabras, proscuneo. ¿Y sabe qué significa proscuneo? Mire por favor. Y no se va a ofender, es lo que significa. Dice, besar, como el perro lame la mano del amo. ¿Cuántos tienen perros aquí? Levanten la mano los que tienen perritos. ¿Alguna vez lo ha lambido su perro? Hermanos, ya vio los videos en YouTube que hasta la boca le lamben a la gente. Usted no, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? Por favor, no vaya a hacer eso. Amado hermano, lo que significa proscuneo es besar como el perro lame la mano del amo. Proscuneo. Es la palabra de donde se viene la palabra adorador. Esta es la raíz de la palabra. Y amado hermano, es de mucha importancia lo que tipifica ese postrarse. Porque a veces nosotros podemos postrarnos delante de Dios físicamente, pero espiritualmente no estar doblegados delante de Dios. ¿Y de qué sirve que alguien se postre y no se doblegue? ¿De qué sirve? De nada, ¿verdad, hermanos? No sirve de nada. Esta palabra significa hacer reverencia, adorar, postrarse, reverencia, suplicar. Y me llamó la atención esto. En la Septuaginta usa el término para diversas palabras, este proscuneo, que significan inclinarse, la Septuaginta, besar, servir y adorar. Entonces ahora hace un poquito más de sentido cuando dice ahí en Juan capítulo 4, más la hora, versículo 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, cuando los verdaderos, dijimos, alguien que es sincero, que no es falso, dice, se inclina, proscuneo, inclinarse, besar, servir y adorar. Pero yo le quiero agregar esto, porque esto lo puede hacer usted. Pero es muy difícil doblegar su vida a Dios. Usted puede inclinarse sin realmente adorar. Usted puede inclinarse sin, usted puede besar a Jesús sin realmente adorar. Usted puede servir a Jesús sin verdaderamente adorar. Dios anda buscando verdaderos. Fíjese, amado hermano, de que en el hebreo hay dos palabras que siempre salen cuando se habla de adoración. Por eso, amado hermano, yo le animo, si usted no está sirviendo en la iglesia, póngase a servir. Hay una hermanita que usted tal vez la conoce, que me dijo, pastor, mire, yo por mi situación, por estas situaciones de medicina o lo que sea, no puedo estar, pero voy a estar ayudando a limpiar. Y ella se pone a limpiar todas las ventanitas de las puertas, se pone a aspirar todo acá, se pone a limpiar, amados hermanos. Nomás usted ya está corriendo para afuera el día domingo, ¿y sabe qué está haciendo ella? Agarrando la aspiradora. Hermano amado, actívese. ¿Por qué? En hebreo hay dos palabras que siempre tienen que ver con adoración. Dos palabras. Mire la primera, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. La primera es servicio. Estamos hablando de adoración. Esto es en el hebreo. Ya vimos el griego. Éxodo 20, versículo 4 dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. En el hebreo, usualmente, cuando se habla de adoración, también se habla de servicio. Seguido aparece la palabra adoración con la palabra servicio. Mire, por favor, Deuteronomio 4:19. Deuteronomio 4:19. ¿Lo tenemos? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ahí la palabra inclines es la palabra en hebreo para adoración, pero está acompañada de la palabra servicio, y le sirvas. Por eso, amado hermano, es importante reconocer de que en el hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra adoración va de la mano con la palabra servicio. ¿Cuál es la segunda palabra que va de la mano? La segunda palabra es la palabra inclinarse. Éxodo 34:8. Vaya conmigo, por favor. Éxodo 34:8. Otra palabra que usualmente se pone junta con la palabra adorador o adoró. Y Moisés se presentó a ¿qué? Inclinarse a tierra. ¿Y qué dice que hizo? Y adoró. Yo no entiendo. El día de hoy las iglesias americanas, la mayoría de iglesias americanas, es raro ver a la gente que se incline. ¿Ya se ha dado cuenta usted? Y en varias iglesias hispanas también ocurre eso. Hay gente, amados hermanos, que nunca se inclina a Dios, nunca. No se inclinan en la casa, no se inclinan aquí tampoco. Les dice uno, hermanos, vénganse. Y se quedan así, miren. Pero eso realmente está hablando de usted, de cómo está su situación, su vida con Jesús. ¿Por qué, amado hermano? Porque los adoradores, cuando hablamos de la palabra adoración, nos damos cuenta que la palabra servicio y la palabra inclinarse usualmente están de la mano con la palabra adoración. Daniel capítulo 3 versículo 15, mire, yo se lo voy a leer. Dice: ¿están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Inclinación. Ahora, yo le dije anteriormente, de nada sirve que usted se incline si su vida no está postrada delante de Dios. Hay un sentido que la Biblia nos da. Regresemos allá en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Usted puede venir y rendirse aquí y postrarse e inclinarse delante de Dios. Pero ¿de qué sirve si en lo espiritual usted está parado, hermano? Usted no está rendido delante de Dios. Usted se puede inclinar, pero no necesariamente significa que está rendido. ¿Qué dice ahí, amados hermanos? Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, aquí nos van a dar otro punto muy importante. Es importante saber de que la adoración significa inclinarse, servicio, servir, adorar, besar, ¿verdad? Pero ahora nos van a decir otro punto muy importante. Los que le adoran, ¿qué dice, hermano? ¿Deben de adorar en qué? Lo voy a poner en otro color. En espíritu y verdad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora nos usan la palabra espíritu. Eso significa que Dios no está muy interesado en lo físico de su adoración. Está más interesado en lo espiritual de su adoración. Usted puede danzar acá, usted puede brincar lo más alto y decir todos, wow, este brinca más alto que cristiano, ¿verdad? Porque dicen que ese hombre brinca hasta donde ya no puede hacerlo, hermano, amado hermano. Pero téngalo por seguro que la adoración que Dios espera es antes espiritual. Si porque está ocurriendo algo en lo espiritual lo motiva a usted a danzar, a arrodillarse, que ese es el orden correcto, que lo que está ocurriendo adentro de usted es algo espiritual y eso lo motiva a usted a postrarse, a danzar. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 12, versículo 41. Capítulo 12, versículo 41. Usted se va a dar cuenta cómo es importante que su adoración sea espiritual. ¿Lo tiene? Póngale atención por favor a lo físico y a lo espiritual de estos pasajes. Póngale atención. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y mire lo que dice, hermanos. Y muchos ricos, ¿qué echaban? ¿Poquito? Echaban mucho, los ricos. Y muchos ricos echaban mucho. ¿Se agradó Dios de eso? ¿Por qué? Porque él anda buscando espiritual. su ofrenda espiritual. A Dios no le importa cuánto usted echó en el alfolí. A Dios le importa cómo usted echó lo que echó en el alfolí. A Dios no le importa qué tan alto usted brincó. Dios no dice, wow, este puro cristiano. No, no, no. Él no dice eso. A Dios le importa cómo y por qué usted lo está haciendo. Es por agradecimiento. Eso es espiritual. Tiene que nacer de aquí para lo que nosotros hacemos. Tiene que nacer de adentro. Dios busca una adoración en espíritu y verdad. Mire, por favor, entonces, cómo esta mujer da más que cualquier otro. Mire el versículo 42. Y vino una viuda pobre. Diga conmigo, pobre. Y echó dos blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Hermano amado, escúcheme bien. Ella no echó más que el hombre que dio más. No, no, no. Ella echó más que todos juntos. Pero usted se da cuenta que ella no echó mucho. Pero lo poco que dio, lo dio con todo. ¿Queremos nosotros ser verdaderos adoradores? Comience a ver cómo usted está dando lo que da. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de su danza. Estoy hablando del postrarse. Estoy hablando de levantar sus manos. Y meta pues ahí la ofrenda. Amado hermano, Dios quiere que nosotros entendamos que a Él le preocupa cómo nosotros venimos delante de Dios. Mire el versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es importante, la adoración debe tener el ingrediente espiritual y no solamente el material. Y es importante reconocer, amados hermanos, que a Dios nunca se le debía, era un mandamiento, a Dios no se podía presentarle uno con manos vacías. Por eso yo no entiendo el día de hoy algunos cantos que han salido con manos vacías, dice un canto. Y la Biblia dice en Deuteronomio 16:16 que no te presentarás delante de tu Dios con manos vacías. Usted, amado hermano, y yo siempre traemos algo. Asegúrese que lo que nosotros estamos trayendo delante del Señor sea algo que a Dios le agrade. Hágalo para Él. Despreocúpese un momentito de toda la gente que está alrededor suyo cuando usted está adorando a Dios. Si Dios lo impulsa, que usted en ese momento tiene que arrodillarse, arrodíllese, pero hágalo de corazón. Si Dios le impulsa, amados hermanos, que tiene que brincar, hágalo, pero hágalo de corazón. Todo lo que hagamos para el Señor, recuérdese que Él mira lo espiritual antes que lo material y lo físico. ¿Cómo debemos nosotros adorar a Dios? Salmos capítulo 48, versículo 10. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Amado hermano, así como es el nombre de Dios, yo tengo por seguro que entre más nosotros conocemos a Dios, mejor adoramos. Entre menos tú conoces a Dios, menos adoras. Porque el conocer a Dios te da entendimiento, amado hermano, para poder adorar. Cuando tú tienes una mejor relación con Dios, vas a ver qué fácil es comenzar a adorar a Dios. Fíjese, por favor, yo tengo aquí una lista. Debe de incluir nuestra alabanza y adoración todos los aspectos de nuestra vida. Primero, físico. Amado hermano, adore a Dios con su cuerpo, con sus palmas. A Dios le agrada eso. Levante sus manos. Pero recuérdese que Dios busca verdaderos, no falsos. Segundo, emocionalmente. Significa, amado hermano, que de vez en cuando usted va a llorar delante de la presencia de Dios. No hay nada malo con eso. Y miramos grandes personajes de la Biblia que lloraron delante de Dios. Emocional. Pero también, amado hermano, debe de haber de esa parte de nuestra adoración intelectualmente. Usted debe de saber por qué usted está adorando a Dios. Tiene que tener consciente de por qué lo está adorando. Intelectualmente, que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia. Y si usted no me cree que hay que adorar a Dios intelectualmente, vaya conmigo a Salmos 47:7. Usted no puede adorar a Dios. Mire, yo le animo, el día que usted mire ahí palabras que para usted no hace sentido y están en los cantos, acérquese con la hermana Araceli, acérquese con Magdiel, con uno de los directores, hermano Agustín, y pregúntenle: hermano, ¿qué significa eso que estamos cantando? Porque yo no le entiendo. ¿Sabe por qué? Porque si usted solamente está cantando por cantar, dejó de cantar con su intelecto, con su inteligencia. Mire lo que dice Salmos 47:7. No se sienta mal que usted pregunte: hermano, ¿qué significa Hashem? ¿Todos saben qué significa Hashem? Elohim. ¿Qué es eso? Pregúntele. Es más, le dejo de tarea que esta semana se le va a acercar a los dirigentes. Me los va a cuestionar y después me viene a darle el reporte. ¿Qué le contestaron ellos? Amén. ¿Qué dice ahí el capítulo 47, versículo 7? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Y qué dice, hermano? Cantar solo por cantar. No, no, no. Cantad con inteligencia. Tiene que saber lo que las palabras dicen cuando usted está cantando. Debe de tener un aspecto físico, emocional, intelectual, y no se le olvide el aspecto espiritual. Israel absorbió el aspecto, le sacó el aspecto espiritual a su adoración y solo quedó el físico. Cuando levantes vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Solo les quedó el físico y Dios no le agradó eso. Escúcheme bien. Si usted tiene una plática pendiente con Dios, deténgase. No siga. Usted se está perjudicando a sí mismo. Usted cree que a Dios le ocurre algo. No, a Dios no le ocurre nada. Él está en su trono. Ahí está. Nadie lo quita. Que usted no adoró el día de hoy porque está enojado con Dios, a Dios no le hizo absolutamente nada. Es más, amado hermano, ¿sabe por qué la adoración? La adoración que usted le da a Dios, dice la Biblia que es bueno alabar a Dios. Quiere decir que el beneficio lo agarra usted y lo agarro yo. Cuando usted adora, la presencia de Dios se manifiesta. Y el beneficiado, el único beneficiado, somos nosotros. Pero usted inicia la adoración y Dios dice: este me agradó. Y comienza a derramar su presencia en su vida. Y comienzan a haber sanidades. Y comienzan a haber liberaciones. Y las cadenas se comienzan a romper. Y los muros caen. ¿Quién benefició a quién? ¿Usted a Dios con adorarlo? Hermano, si usted no lo adora, él sigue siendo Dios. Pero si usted lo adora, la presencia de Dios se manifiesta. Y comienzan a haber cambios en su vida y cambios en mi vida. Es de mucha importancia. Entonces, quiero hablarle a aquellas personas que tienen pláticas pendientes con Dios, que han dejado de ser verdaderos adoradores, que comienzan ahora a vivir una vida falsa, haciéndole pensar a medio mundo que todo está bien, pero las cosas no están bien. Inclina tu rostro, cierra tus ojos.
Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas conocer más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.vsjelim.com. Dios te bendiga.